Ya está con nosotros Luis Orpi, actor, humorista, empresario, un hombre que ha pasado por los medios de comunicación en todas sus expresiones, desde la radio hasta el cine. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal?
Gracias, Mauricio, muy amable.
Gracias por estar con nosotros. Los oyentes saben que Luis Orpi, a nivel del gran público, ha sido conocido por su participación en varios programas de televisión, como De Calegrón, Gastos Comunes, Dale con Todo, más recientemente Terapia de Pareja, que en cualquier momento vuelve, ¿no?
Ya volvió. Ya volvió. Hoy creo que sale el
segundo,
tercer programa.
¿Tercero ya? Me comí la pastilla.
No, pero...
Muy bien. ¿Y su personaje? ¿Ya salió?
Actual, estamos haciendo ahora el Vivos y Otarios, que es una cosa parecida a lo de Nano. Nano me imita.
En vez de víctimas y victimarios, ¿cómo se llama?
Vivos y Otarios.
Vivos y Otarios.
Estamos haciendo ahí las policiales, que después Nano nos imita. Y estoy haciendo a Raquel, la suegra de Gaspar, la madre de Karina.
Ese venía el año pasado,
que todavía no lo hice este año, pero posiblemente en cualquier momento lo haga. Y lo que se estrenó este año, que participo, es en Las Novias de Trasante. Las Novias de Trasante. Que somos cuatro chicas que son las novias.
Que son las novias, bueno.
Y después todo lo que hacen Karina y Gaspar y Michelle de León con los libretos de Fernando Smith, está muy bueno.
Además, bueno, digamos que si vamos hacia el pasado, Luis Orpi creó numerosos personajes, como por ejemplo Pedetti, Gise Goyen, Uruguay Pereira o El Mecánico. Mm. Bueno, en fin. Larga experiencia en las tablas, desde el teatro al Café Concert, recuerdos de las obras de la Alianza Francesa.
Fuiste a verlas varias veces.
Sí, señor, los unipersonales. Y le recuerdo a los oyentes que además Orpi es propietario de Subterráneo Magallanes, desde los años 90, donde ofrece una propuesta de humor y de striptease allí en la calle Gonzalo Ramírez, siempre allí.
Sí, ¿no? sí, desde que surgimos estamos allí en Gonzalo Ramírez y Magallanes. No terminaste, striptease masculino.
Masculino.
Ahí está.
Correcto, correcto.
Es un balance entre el humor y la sensualidad.
Sí, señor.
Wow.
Y a lo largo, digamos, una propuesta que está durante tantos años, obviamente que prendió. Se entendió y prendió.
Se entendió muy bien y lo hicimos justamente para que entendiera el público uruguayo, no con la osadía de repente que puede haber en otras ciudades, pero sí con el equilibrio, yo decía, entre el humor y la sensualidad. Y para la mujer uruguaya, ya sea casamiento, despedidas, cumpleaños. Hay mucha gente ahora que va a festejar su jubilación y no tienen por qué tener que ir a festejar algo. Simplemente de repente quedaron prendidas en ese festejo que fueron, con ese pretexto, digamos, y después van porque les encantó. Y así es que se llena todos los aviones izados desde el año 92. Del año 1992.
92.
Exacto.
Que arranca.
Ahora que no para nunca, viernes y sábados, allí están. No, pero es una cosa distinta, digo, es una gran diversión. Y es una noche totalmente diferente. Para la mujer es una noche totalmente diferente. Y así nos va, digo, eso que decías vos, casi 20 años.
Quizá al principio alguien podía pensar, esa propuesta no es para acá, muy conservadora, la mujer uruguaya.
Pero eso pasó y tuvimos el primer año de lucha y de ir remando e incluso conseguir profesionales, porque no existían.
¿Eran amateur?
Claro, y no existía la profesión esa, ¿no?
De stripper.
Claro, no existía, lo fuimos no haciéndolo, pero por lo menos que ese balance entre la sensualidad, el físico, la simpatía, el acercamiento,
era medio
la
duro
comunicación. Y claro, sí. Se ha convertido, aquello era 45 minutos, que lo hacíamos los jueves. Yo trabajaba en el teatro viernes y sábado y abrimos los jueves. Y ahora se transformó en un show de 3 horas y cuarto de duración. Con de 5 o 6 strippers y las noches son de 80 y mujeres cada noche.
Volvamos al teatro.
A ver.
Luis, ¿los comienzos fueron en Teatro 1?
En Teatro 1, en la Alianza Francesa con Luis Cherminara. Allí debuté en el año 82. Esto le puede interesar a alguien, ¿no? Sí, sigo hablando. No, en el año 82 debuté con el médico Apales, después con Bebe hicimos la cantante Calva, En Boca que Vuela, mucho Ionesco, Molière, después que fuiste a ver La Voz varias veces, yo me acuerdo de tu imagen, tu presencia allí, La Locura Está en Crisis.
La Locura Está en Crisis.
Qué memoria. ¿Y qué memoria tengo yo? ¿Y qué memoria tengo también al decirte que vos y Gustavo Rey fue la primera entrevista personal, porque siempre había ido tipo grupo, que me hicieron a mí en aquella fe?
Mira.
Fue la primera.
En Emisora del Palacio.
Después seguí con la Metamorfitis, bueno, cantidad de cosas en teatro. Me llamaron en televisión en el 96 e integré el elenco de...
¿De Calegrón?
Después de aquel aquel corto publicitario que mató, ¿te acordás? Del mecánico.
Claro.
Mató porque estaba bien hecho. Digo, no
exclusivamente. ¿Podemos escucharlo? Es el 3. Lo teníamos pautado, el personaje este del mecánico en De Calegrón.
Uh-huh. ¡Hola, Charito! ¿Cómo está? ¿Bien?
La lotería.
¡Ah! ¿Le gustó?
Sí.
Pero no se olvide que el cuaterno lo hice yo, ¿eh?
Sí, pero yo me he sacado los premios.
Es cierto. ¿Le gustaron los ñoques de alpiste?
Sí, nunca había comido.
Y bueno, como usted me dijo que comía como un pajarito. Para el próximo domingo la voy a llevar al cine.
¿En serio?
Sí, vamos a ir a la matiné del Arizona.
Creo que no existe más, Pedrito.
Bueno, entonces la llevo al Copacabana.
Bueno, yo llevo maní.
¿Eh?
Llevo maní.
No, el maní yo me encargo. Lo llevo yo.
Esto era en De Calegrón.
Esto era en De Calegrón, sí. Después, ya te digo, de aquel publicitario.
Primero había venido el aviso.
Primero fue el aviso, claro, del diario El País y después...
¿Lo tenemos el aviso? Vamos a escuchar.
A ver.
Pedro, ¿qué querés vos? Es Juanchi. Dice si lo metés de media punta o volante carrilero.
Es Juanchi, pero Juanchi se volvió loco. Él arma el cuadro ahora, pero deja, por favor. Decirle que...
¿Vos sabés que me calienta? ¿Vos sabés que el comento me calienta? ¿En serio?
Yo hago el cuadro, carrilero. La vida va a quedar. Decirle que no estoy. Cuando ya juega a la cuarta que vaya a jugar. La cuarta te lo todos los días, es Juan.
Está atribuidito.
Está bien, fenómeno.
Este era el aviso del diario El País.
Claro.
De aquel y el personaje fue encarnando distintos diálogos, distintas situaciones.
No, el personaje después fue llamado por De Calegrón y estuve haciéndolo el sketch del mecánico durante 2 años. Sí, 2 años. Era un momento, era cruel. Era cruel llegar a... El lunes cumplíamos y ya estar pensando en lo que se hacía. Pero más cruel era el Gille. No sé si te acordás del Gille que lo hacía con Espalter. Aquel que iba a pedir trabajo a nivel artístico. No sé si lo va a poner.
Lo tenés también.
Producción, por Dios.
Bueno, pero esto es exterior. Esto es un retaco. Yo llevo la sangre. La sangre de Fred Astaire llevo. Y esto es una especie de comodín. Sirve para cualquier baile. ¿Me entiendes? Además quiero hacer eso porque es para jóvenes, para los jóvenes que conozcan la música de ese tiempo y para los veteranos que nos regocijemos con la música de ese tiempo. ¿Qué le parece? Si bailaría bien yo, contratista, que yo tenía fiebre el sábado a la noche y el domingo pulmonía.
Bueno, ahí estaba el Gille.
Entrañable el personaje que hice también durante varios años con Ricardo Espalter.
¿Se oían por allí de fondo alguna voz femenina? ¿Quién
no
sorprendía?
Allí estaba todo el elenco.
Todo el elenco.
Ximena, querida Ximena, estaría Graciela Rodríguez, Alessandra Moncalvo.
Ajá.
Seguro. Después toda la gente que pertenecía al grupo. Mario Díaz, Freda, Lense, Rubén García, D'Angelo Frade.
Claro. ¿Cómo construías el personaje?
No, el personaje nació en radio. El personaje de Gigi Goyen, que se llamaba Zambomba, nació en radio. Nació con Figares en radio. Que vino un día a presentarse.
¿Acá?
Nació
¿acá?
En Alfa. En Alfa, estuvimos en las mañanas durante un tiempo. Y nació ahí. Y después, cuando me convocaron para hacer el mecánico, le llevé que a mí me gustaba mucho más. El Gigi era más entrañable, más tierno, más cariñoso, más... Y además te daba otro espectro para hacer muchísimas cosas, porque con el pretexto de hacer, de ir a pedir trabajo a nivel artístico, era zapateador, recitador, actor, una cantidad de cosas, y entonces el espectro así, el abanico se abría mucho más. El mecánico ya era el mecánico y solamente el mecánico. Pero nació en radio, como tantos personajes nacieron en radio. Y bueno, yo lo quise mucho, y como te contaba, terminamos de hacer el Gigi con Espaldera y íbamos a comer al lado del canal allí, y decíamos, ¿qué hacemos?
No podíamos. El Barzaeta.
El Barzaeta, con Medina. Y bueno, y era angustiante, pero de repente terminabas de hacer y no daba tiempo ni disfrutarlo, que ya estabas pensando en el próximo sketch, en el próximo programa. Pero después también personaje de Gastos Comunes, a mí me encantaba hacer ese programa. Y nació Martirena el Tenso, yo qué sé, Uruguay Pereira, Urbano de la Rúa, aquel que le iba bien y se enojaba.
Es verdad.
Claro, le iba todo bien acá en Uruguay y se creía que le estaban tomando el pelo.
Hubo otro que estuvo en Dale con Todo, que fue Ricky. Ese lo tenemos, ingeniero. ¿De Ricky?
Oh, no pases sí, eso. Sí, no.
Ahí va.
No. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Perdone que moleste.
No, está bien. ¿Quién fue? Carvallo.
Ricky, ¿cómo le va?
¿Cómo se llama usted?
Ricky.
Sí. Ricky.
Está guapo. No sé si usted me conoce de algún lado.
No lo conozco, pero el apellido.
Después yo lo digo el apellido.
Ah, ¿cómo lo dice?
Digo ahora solamente que soy Ricky y además soy muy guapo.
¿Cómo está bien? Nadie se lo niega.
Extremadamente guapo.
Ah, está bueno. Sí, ¿cómo
no? Que me conoce de algún lugar así, de estos lugares pesados, salados, como por ejemplo...
¿Sabe lo que pasa? Yo no frecuento la noche, así que...
Bueno, yo de noche, de día, porque hago fútbol, hago boxeo.
Me diga.
Lugar que hay problema, lugar que está Ricky. ¡Doy, doy, va, va! ¡Doy, va, doy!
¡Epa!
¿Sabe por qué?
Sí.
¡Porque soy guapo!
Está bien, ya nos dijo, guapo.
¿Usted
guapo.
No sabe los macacos que he volteado?
No, mirá.
Alguno que otro también a mí, ¿no? Pero sí, igual, sí. Bueno, el guapo
ping.
Es así.
Está bárbaro, qué bárbaro.
Hoy me encontré uno mal día, ¿eh?
¿Qué pasó? Cuénteme.
Jamás le dije que soy la brava, barra brava de Fénix.
¿De Fénix?
Exactamente.
No me diga, ¿de la barra brava?
Seguro. Que lleva los trapos, la bandera.
¿Usted lleva los trapos?
Exactamente, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque soy guapo.
Ya está.
No sé si me conoce.
No lo conozco.
Hoy estoy en un mal día, Carvallo, perdone que lo moleste.
¿Por qué está en un mal día?
Estoy triste, estoy quebrado. Una relación de 5 años fracasó hace 48 horas.
No le puedo creer.
Ay, qué quebrado que estoy. Estoy lastimado, Carvallo.
No me digas.
Realmente
muy lastimado.
Estoy lastimado, quebrado emocionalmente.
Solo porque estás recordando. Pobre.
5 años. ¿Cómo iba a recordar aquellas mañanas en la Rambla corriendo?
No me lo puedo creer.
Aquellos domingos con escones caseritos.
Qué lindo
todo aquello, ¿eh?
Lindo.
Cuando íbamos a juntar pinocha para prender la estufa. Qué lindo todo aquello.
Con su mujer.
¿Cómo con mi mujer?
Sí, no me está hablando.
Con Roberto, mi pareja.
¿Cómo? Guapos eran los de antes.
Ay, ay, ay.
¿Cómo Roberto, su pareja?
Yo no sé qué hacer, Carvallo, no sé qué hacer con todo lo que tengo adentro.
Claro,
sentimiento, Carvallo.
Conmigo no cuente, de lo que quiere que diga.
Ay, 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 ay.
Conmigo no cuente.
Qué guapo que soy.
¿Por qué no? Te doy un consejo que lo dan siempre los psicoanalistas.
Sí, ¿qué?
Saque todo de adentro.
Voy a sacar todo adentro, claro que sí.
Sáquelo.
Además estuve mirando el programa porque yo lo miraba. Con aquel en la cara. Lo miraba el programa y veía que venía uno a bailar.
Ah, sí.
Sí. ¿Qué? ¡Qué mariposón que era ese!
¡No!
Usted, Carvallo, tiene que tener acá un hombrecito bailando.
No, ¿y usted qué?
Yo tengo una academia.
¿Tiene una academia? No.
Sí, se llama Ricky Ortola.
¡Pagua!
La que siempre te da bola.
No.
Y acá mismo le voy a enseñar.
No, bueno, está bien.
Acá mismo le voy a enseñar lo que es.
Me imagino.
Un baile, cómo se agarra la pareja.
Algo bien
cómo
macho.
¿Cómo se trinca la pareja, caramba?
¡Macho!
¡Eso es! ¡Ahí está! Y ya le voy a decir, ¿quién lleva a la pareja que soy yo?
Muy bien.
Exacto, póngame música, por favor.
Ah, bravo el personaje, ¿eh?
No,
Ricky era este.
Sí, era Ricky Ortola. En Dale con Todo, allí en el programa con Carvallo, hicimos Pedetti, el porteño Oscar, bueno, varios personajes más. Yo a veces me mareo, no sé bien quién soy todavía. Uh-huh. A veces me marean los personajes.
¿Gastos Comunes en qué año fue?
Gastos Comunes fue en el 98.
Ajá.
El año 1998.
Ahí casi una propuesta para ti.
Sí.
Hecha medida, ¿no?
Sí. Sí, nos juntamos con Fernando e hicimos todo, bueno, los sketches, los personajes, y eso es un programa que tengo un lindísimo recuerdo y no sé, pero ojalá que algún día se vuelva, no exactamente así, pero que se vuelva a hacer ese humor nacional, porque un día estaba en una fiesta y se acerca una persona y me dice, ¿sabes que hay una persona que vino al exterior y me dice cómo somos los uruguayos? ¿Sabes lo que le dije? Me dijo él, ¿qué hubiera gastos comunes? Ahí van a sacar cómo es el uruguayo.
Un espejo.
Y yo creo que sí, porque tenía muchísimos personajes de nuestra realidad. Y sí, yo qué sé, sí hizo un programa diferente también, ¿no?
¿Cruzaste el charco para trabajar?
No, hice publicidad ya e hice teatro en la época con Luis Herminara, fuimos a San Martín de Buenos Aires y estuvimos haciendo La Cantante Calva allá, pero sí, 10 días corridos.
¿Nunca te radicaste allá?
Nunca me radiqué. No, yo soy medio... difícil para trasladar el destierro, y aunque sea temporal no me gusta mucho. No me gusta mucho.
¿Siempre viviste en Montevideo?
Siempre en Montevideo. Nací en Montevideo, vivo en Montevideo y moriré en Montevideo. Ajá. Y me gusta Montevideo y la gente de Montevideo y los árboles y lo que sea. Y Piriápolis, por supuesto, también.
De a ratos,
pero me enloquece la ciudad y la gente, y todo lo que hago es por y para, y me siento muy identificado.
¿Cine?
Cine, Álvaro Huela me invitó a hacer Una Forma de Bailar. Va, participar, no era protagónico, pero allí hice un mozo. Y miraron allí en una sala cinematográfica, fue impresionante. Me gustaría hacer más cine.
Aquella película con Lorenzo.
Leonardo Lorenzo.
Con Leonardo.
Ahí está. Una de las primeras, primeros proyectos que después se plasmó de cine uruguayo. Primero no, pues hubo una cantidad de películas antes de esa. Pero quiero de repente poder volver a hacer más que nada un programa cómico en televisión, me encantaría.
Ajá.
Programa cómico, no bromas con humor. Viste que como que es la diferencia de humor, con humor, por humor, su humor.
Como que hoy el humor está constreñido allí en algunos espacios, en algunos programas, pero no hay programas de humor con sketch, por ejemplo. Como
claro, te refieres, Mauricio, al programa clásico de humor con sketch,
exacto,
y personajes.
Exacto.
Que no, por supuesto, no se van a hacer aquellos sketch de 16, 18 minutos, porque ahora todo es más rápido, porque ahora cambió todo muchísimo. La sociedad, la forma, los colores, yo que todo cambió. Pero sí con ese formato, y no un programa con, sino un programa de. Esa es la gran diferencia que yo quiero. Que quiero volver a eso, un programa de humor, no un programa que estemos hablando de cualquier cosa y se inserte ahí de repente de una forma forzada el humor. No, un programa que esté con el formato clásico del humor y con la actualidad, ¿no? Con esos tiempos actuales para hacer humor.
¿Cómo encarabas los libretos, los personajes?
Los personajes se los daba a Fernando. En De Calegroma ya había una mesa un poquito más abierta de
ajá.
Claro, que estaba Spalter, Frade, y allí se encaraba qué íbamos a hacer en el próximo Gigi. Yo ya llevaba alguna idea, pero las ideas acá, vos pensás, Mauricio, de que son 2 años, y eso eran todos los lunes. Ah. El zapateador se terminaba, el recitador, el payador, entonces tenemos que volver a hacer un poco más, a reinventar el personaje y hacer cosas distintas. Allí, como te decía, en De Calegrón ya era una mesa más creativa, y en De Gastos Comunes era los textos exclusividad de Fernando. Y los encaraba dándole, me sentía cómodo, porque si yo a Fernando le daba los personajes, es porque los personajes yo los sentía muy cómodos haciéndolo. Y aquel agarraba la onda enseguida, el niño, por ejemplo, el niño Piti, a mí me enloquecí. ¡Hola! ¿Qué tal, don Alfredo? Ese era brutal. El otro que me encantaba, el tenso, Martirena, que no tenía paz. Ahora no sé si te acordás, pero que vivía tenso. ¡Da café! ¡Querés café, Mauricio! ¡Querés café! ¿Querés café, Benito? ¡Más café! ¡Querés un taxi! ¡Te llamo un taxi! ¡Mirá, no tengo problema! ¡Te llamo un taxi!
¡Qué tenso que estaba ese hombre! ¡Cuánto estrés, por favor!
Y transmitía, porque todo el mundo estaba alrededor, se volvía loco.
Sí, tremendo. ¿Qué era tremendo?
Y esos personajes, se los daba Fernando, y Fernando se interpretaba enseguida. Fue un año, creo que fueron 8 meses de programa que yo los viví intensamente, con un gran recuerdo.
Tú decías, Luis, no hay programas de humor con sketch y personajes, o por lo menos no abundan. ¿Es frecuente, por ejemplo, que aparezcan personajes o sketch de humor en fiestas privadas, por ejemplo, que contraten actores cómicos?
Que yo decís que...
Que hayas estado o que...
¿Trabajando?
Sí.
Y yo todos los que necesito tengo fiestas.
No, pero no en Subterráneo Magallanes, afuera, digo.
Sí.
Ah,
claro,
ah,
claro, claro, ah, claro. Correcto. El aniversario de casados que el marido le regala a su señora eso, la presencia de uno de los cómicos. Eso. Yo tengo viernes y sábados prácticamente todo el año. Sí me lo permite si no coincide con los horarios del boliche. O sea que lo tengo que hacer un poquito antes. Y además he tenido muchos sábados al mediodía, domingos al mediodía. Hace dos domingos fui a Colonia Valdense, a un cumpleaños de 50 años con 250 personas. Precioso, precioso, precioso cumpleaños. Pero continuamente. Quizás la pregunta la hagas porque si hay esa gente que te contrata, puede haber televidentes también para ese tipo de cosas. No sé si era por ahí la
no
pregunta.
Hay. O por lo menos público. Público
y pila. Si te contratan y cobras muy bien. Y somos unos cuantos haciéndolo. Es decir, somos 8 o 10 actores que estamos haciendo fiestas. Y por eso te digo, continuamente están saliendo.
Fiestas de 50,
casamientos. 50 años, casamientos, no tanto, pero casi siempre son cumpleaños. Cumpleaños que uno de la pareja le regala al otro cónyuge el show. Sin que este otro sepa.
Con la sorpresa.
Exacto, sorpresa. Entonces como que saltan. ¡Ay, cómo están! Es una gran sorpresa.
¿Y ahí interactúas con el público?
Sí, porque eso te permite de un show de 40 minutos tener 20 minutos de participación. Siempre y cuando se haga con respeto no forzado. Si estás así, en esa posición, y me estás mirando y todo eso, yo no te iba a sacar a vos porque no estás en otra.
En caso otro.
Claro, claro. Que incluso ya te dan una lista de repente a los más atrevidos y osados, pero en general todo el mundo sale
con
y todo el mundo interpreta. Por eso siempre decía el Bebe que todo el mundo. Hay cosas de Bebe que me quedaron, como cosas de mi viejo que también me quedaron. Pero Bebe siempre decía que todo el mundo debería hacer teatro. Todos. Todos. Porque yo lo veo ahí. Yo lo veo que la gente quiere interpretar. ¿Sabes qué quiere, Mauricio? En algún momento de su vida ser otra persona. Entonces es ese momento que actúa, ese momento que es el cómico, el payaso de su familia o de sus amistades, que le place muchísimo. Entonces nadie se niega, prácticamente nadie, a participar, a ser de pareja de Solange, a ser de amante de Solange, que casi siempre es la que llevo a las fiestas. A Solange, que siempre digo, la única mujer que me dejó algún peso en mi vida.
¿Estás casado?
Sí, casado por segundas nupcias con María José. Tengo dos hijos, uno de 14, Luigi, y otro de 9, Renzo.
Uh-huh. ¿Del anterior matrimonio?
No, de este matrimonio.
Ah,
de este matrimonio. Sí. Por eso, mira la que tengo. dos varones. Y ojalá que no sean actores. Nada, muy sacrificado, muy inestable.
Ajá.
Muy inestable la parte actoral.
Ajá. ¿Lo pagaste eso a lo largo de la vida?
Y sí.
¿Esa inestabilidad?
Y sí. Sí, porque no es lo mismo del 1 al 10 cobrar un sueldo que si te salen las fiestas o si va gente al boliche o si te contrata. Los contratos, vos si estuviste en televisión, sabes que los contratos de programa son de 3 o 4 meses. Tenés 8 meses que no sabes lo que vas a hacer. Entonces es inestable. Pero por otro lado es lo que vos querés hacer. Entonces tampoco tenés precio.
Claro. ¿Y eso te complicó al momento, digamos, de la vida cotidiana, pagar un alquiler?
Sí, claro. Claro. Sí, porque es la inestabilidad. Pero esa inestabilidad yo no me quejo, porque hay momentos de esplendor. Si vos vas al subterráneo Magallanes de repente de septiembre, abril, mayo, es impresionante. Entonces hay momentos de esplendor. Sabés, tenés que saber manejarlo como es. Que hay momentos que te va bien y sabes muy bien que en el canal pueden contratarte por 4 o 5 meses y sabes que los otros 8, 7 u 8
sabes lo que tenés que hacer. Sabes si vuelve el ciclo el año que viene.
Exactamente, pero esa inestabilidad, bueno, te da el placer de hacer las cosas que vos querés, de que te vaya más o menos bien económicamente, porque siempre la independencia corres riesgos de gastritis y de úlceras, pero por otro lado tenés otros recursos económicos.
La exposición pública, sobre todo en el momento que estabas en la televisión, de mayor exposición, ¿te representó alguna dificultad en la calle?
No, recontra buena onda, sinceramente te digo, recontra buena onda. Y además yo siempre digo que agradezco pila hacer el programa con, yo qué sé, con 8 o 10 muchachos que se están mirando, que se hacen las cámaras, sonidistas y algún otro que esté en el elenco. No sabés lo que puede pasar a nivel masivo. Entonces vos salís a la calle y te conversan de la noche anterior, del día, y todo eso a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Están aquellos otros que estás tomando en un bar y se sientan al lado. Y tengo 60.000 ejemplos así como que son medio molestos. Pero tampoco es una cosa como decir, soy Julio Boca o sí. Keith Richard.
Claro. Pero está
ahí.
Y no se molesta.
Pero sinceramente te digo, no es una molestia que... Es más, yo quiero hablar y quiero saber lo que piensa la gente. Y no solamente que te digan las cosas bien. Más que nada me gusta que te digan las cosas que están mal. Lo que no les gustó, lo que les pareció que puede cambiar. Porque en general es eso, no lo haces para ellos. Es como yo te digo, en un estudio estás haciéndolo para 8 o 10 personas que de repente de piola se están riendo. Pero la verdad está ahí.
¿Y andás por la calle o estás medio guardado?
No. El problema que tengo es que antes de la 1:30 no me levanto. Entonces yo la mañana, no sé, el consenso de la mañana no lo tengo muy bien.
¿Desayunaste? ¿Ya?
Almorzar. Antes de venir.
Desayuno, almuerzo.
Ahí va. Y soy muy de esta radio, porque a veces escucho las tertulias, escucho el programa de ustedes, Mauricio, y hago muchísima radio durante el día. Y estoy en la calle, sí, yo soy un ser humano normal que va a la UTE y paga sus cosas. Ahora vengo de Círculo Láser porque me tengo que hacer una operación de catarata. Entonces,
los años pasan.
Me hablaron muy bien de ese lugar también.
¿Cómo no?
Sí. ¿Cómo no? Los años no... Claro, las cataratas me decían ahí, bueno, después de 40, 45 ya tenés que usar la
lengua. Después de los 40 tenés que usar, no tengas
duda. No tengo ninguna duda.
Señores, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco a Luis Orpi que nos haya acompañado en la tarde de hoy. Un gusto como siempre.
No, Mauricio, muchísimas gracias y espero que no se cumpla el ciclo. Como fue la primera entrevista que me hiciste.
No, por favor, toque madera, seguimos de largo. Por muchas más. Hasta pronto.